El siguiente nivel se desbloquea con un siguiente nivel de esfuerzo. Mandamiento chido al final. ¿Te gustaría llegar a estar entre el 10% de los más ricos de tu país? Sé honesto con vos mismo. ¿O tenés más ambición y realmente querés ser parte del 1% más rico? En Argentina, para que te des una idea, ser del 1% significa ganar $120.000 al año. O sea, meterte $10.000 limpios en el bolsillo todos los meses. Con eso, ya estás. Pero puede que tu meta sea ser parte del 0,1%, tal vez. En Argentina, esos son $28.000 por mes de ganancia. Ahora, hacete ejercicio mental. Ser parte del 1% significa meterte en una arena de batalla con 100 personas y ganarles a todos. Salir número uno. Tenés que ganarle a otras 99 personas, ¿ok? Para ser parte del 0,1% significa que vas a meterte en una cancha llena de personas, 1000 personas, y le tenés que ganar absolutamente a todos. No a casi todos, a todos. ¿Realmente crees que vas a poder llegar a esos niveles viviendo una vida normal? Sin dudas, cualquiera de estos dos es un logro, son logros extraordinarios. Y para alcanzarlos vas a tener que vivir una vida extraordinaria. Fuera de lo ordinario, ¿ok? Una vida totalmente distinta a la que venís viviendo, distinta a cómo viven tus familiares y a cómo viven tus amigos. Porque si lográs romper el molde y ganar esa batalla, vas a tener recompensas que ni tus familiares ni tus amigos jamás van a tener, ¿ok? Bienvenido a este capítulo, Requisitos para el éxito. Hoy vamos a hablar de los requisitos que el éxito exige, el tipo de fortaleza mental que tenés que tener, los sacrificios que vas a tener que hacer y por último mi opinión sobre la manifestación y la ley de atracción. Vamos a arrancar con la parte 1 que es la incertidumbre. El otro día mi novia, la brasilera, corrió una media maratón, 21 kilómetros por primera vez en su vida. Fue durísimo, terminó agotada, llegó a la meta casi vomitando, pero ella tenía una ventaja que vos no tenés. Ella sabía exactamente dónde estaba la meta final. Había carteles y medía el kilometraje en su reloj. Ella sabía que si seguía moviendo las piernas, el dolor se terminaba exactamente en el kilómetro 21. Tenía la certeza de que el esfuerzo tenía un punto final claro. En el mundo del emprendimiento, estos carteles que te dicen cuánto falta no existen. Emprender es mucho más duro porque no tenés una idea de cuánto tiempo te va a llevar tener éxito. Es como si te pusieran a correr por tus metas y te dijeran, corre. Y vos preguntas, ¿pero hasta cuándo? Y la vida te responde, corre. Simplemente corre. Y vos tenés que correr. Y no podés parar, porque si parás, perdiste. Y muchos de los que tienen la resistencia a aguantar esos 21 kilómetros, hablo de corrida real ahora, no la aguantarían si no supieran cuál es la meta final. Y es exactamente así como se siente construir un negocio. Tenés que tener la capacidad de aguantar esa incertidumbre de no saber qué va a pasar ni cuánto tiempo va a durar el proceso. Entonces, esta parte del audio es para vos. Si vos estás ahí del otro lado impaciente porque todavía no ves resultados, escúchame bien, esto va a llevar mucho más tiempo y mucho más trabajo del que imaginás. Siempre fue así, siempre es así. Lo fue conmigo, lo fue con todos mis alumnos de éxito y no creo que seas la excepción, ¿ok? El problema de la mayoría es que tienen la ecuación al revés. Son extremadamente impacientes con la idea de llegar a sus objetivos, pero son muy, pero muy pacientes a la hora de tomar acción. Los impacientes con los resultados son los que he visto en mi experiencia que más procrastinan. Son los peores procrastinadores. Capaz que sabes perfectamente vos que tenés que terminar la importación, pero no lo haces. Sabes que tenés que hacer tu página web porque es importantísimo para tu negocio, pero seguís dando vueltas. Sabes que tenés que sentarte y filmar los 30 anuncios nuevos para tu producto, para publicitar en Meta, pero lo dejas para más adelante. Mi novia, por ejemplo, está desesperada porque se vino a vivir a Dubái conmigo y cerró su negocio de quiropráctica que tenía en Brasil, ¿ok? Y ahora arrancó una marca de ropa, fitness, con mi hermana, pero todavía no concretaron sus primeras ventas. Están esperando que le llegue el pedido y demás. Bueno, ella está totalmente desesperada por la idea de que no está recibiendo ingresos, ¿no? No le está entrando plata. Y está desesperada por eso. Pero vos también la ves a veces dando muchas vueltas con el contenido. Ya recibió las prendas de muestra y le digo, ¿y por qué no creas contenido? ¿Por qué no te pones a grabar los anuncios? ¿Por qué tienes que esperar a que te llegue la importación entera para hacer todas esas cosas? Entonces, acá pasa eso. Tiene una impaciencia enorme con los resultados, pero no tiene la misma impaciencia con la acción. Entonces, vos tenés que cambiar esos roles. Paciencia con los resultados y una impaciencia radical con la acción diaria. No te preguntes cuándo vas a llegar, pregúntate si hoy ejecutaste con urgencia para llegar a esos resultados, ¿ok? 2. No estás trabajando lo suficientemente duro. Muchos dicen, yo trabajo 12 horas por día, y déjame decirte la verdad, no tenés ni idea lo que es trabajar. Hace poco, en la mentoría T-Alex, le dije a los chicos que tenían que meter 4 horas de deep work en la mañana, sí o sí, ¿ok? Pasaron los días y una de las alumnas que no se estaba conectando al Zoom, donde nos juntamos todos a hacer la sesión de deep work, le pregunté a ver por qué no se estaba conectando y me dijo que no era necesario para ella porque ella ya trabajaba 12 horas por día. Y me hizo acordar de mi comienzo cuando yo también me jactaba de trabajar 12 horas, pero la realidad es que tanto yo en aquel momento como esa mujer ahora no teníamos ni idea de lo que significa trabajar realmente. Subestimamos enormemente la cantidad de trabajo duro que lleva llegar a nuestros objetivos. Y trabajar no es sentarte y estar con 10 pestañas abiertas, el teléfono ahí al alcance de la vista y sonando, el WhatsApp web abierto y vos respondiéndole a todo el mundo, disponible para todos, haciendo tareitas que no impactan en nada, mientras que las tareas más importantes están ahí esperando. Eso no es trabajar. Trabajar de verdad es sentarte en deep work. Es agarrar una sola tarea, poner un cronómetro como este que tengo acá, a ver si lo escuchás. Exactamente. Y te sentás por una hora y media, sin mover el culo de la silla, sin estar cambiando de pestañas por nada en el mundo, trabajando en una sola tarea. Suena el cronómetro de nuevo, te tomás un descanso de 15 minutos y volvés a apoyar el culo en el asiento. Siguiente tarea, otra hora y media, sin moverte. Siempre, absolutamente siempre, trabajando la tarea más importante para que tu empresa crezca. Si vos haces esto, es imposible que termines una semana y no encuentres un producto ganador. Es imposible que en 2 semanas no termine tu página web. Es imposible que en una semana no tengas 30 anuncios para publicar en Meta. Si vos trabajas 8 horas por día haciendo esto que te estoy diciendo, vas a avanzar a un ritmo abismal, abismal. Y para que entiendas la diferencia de trabajo duro, este miércoles tuve que trabajar en varias lecciones del programa de importación. Metí 11 horas de deep work. Arranqué el día poniendo el cronómetro por 3 horas. Me enfoqué en una sola tarea y no me moví de la silla hasta terminar esas 3 horas. Descansé 30 minutos, volví, hice otro bloque de 3 horas. Almorcé, metí un bloque de 2 horas de deep work, fui al gimnasio y cuando volví terminé con el último bloque de 3 horas. 11 en total. Al final del día la cabeza sentía que me iba a explotar. Te juro que en el último bloque pensé que me iba a desmayar ahí mismo. Y si comparo esa con mi manera de trabajar de antes, cuando decía que trabajaba 12 horas, hay un abismo de diferencia. Lo que avanzaba acá en un día, lo avanzaba en una semana allá, o capaz que hasta menos. O capaz que hasta más tiempo. Y tenés que aprender a trabajar. Trabajar no es solamente pasar horas frente a la computadora, es hacer que tu negocio avance. Porque esta mujer que me decía que trabajaba 12 horas, su negocio no avanzaba. Entonces, déjame decirte algo, es imposible que trabajes duro y enfocado 8 horas por día y que tu negocio no avance a una velocidad abismal. No estás trabajando, realmente no estás trabajando lo suficiente. Es como la gente que va al gimnasio y los ves ahí haciendo con una pesita de 2 kilos y están con el celular y pasan 5 minutos entre serie y serie y los ves hace un año y siempre tienen el mismo físico. Es exactamente lo mismo, no saben entrenar, ¿ok? Y si no sabes bien esto del deep work, yo en el canal de Flowing, ya te lo dije antes, pero lo repito, en el canal de Flowing creé un video de cómo hacer deep work y cómo funciona. Te recomiendo enormemente que lo mires, ¿ok? 3. ¿Cómo desarrollar la fortaleza mental de un ganador? Yo no siempre tuve el control que tengo hoy. Durante mucho tiempo mi productividad era una montaña rusa. Tenía momentos de enfoque total, pero en cuanto a algo malo me pasaba, me desestabilizaba por completo. Entraba en un pozo donde dejaba de trabajar duro en mi emprendimiento y cuanto menos hacía, menos ganas tenía de hacer. Un ejemplo que recuerdo fue cuando me detectaron una enfermedad en el ojo. Se llama queratocono, capaz que alguno de ustedes la tiene. El médico me dijo que mi visión a partir de ese día solamente iba a empeorar y que mi córnea se iba a degenerar. Es como que se deforma la córnea y se pone en forma de cono. Y me tenía que operar de urgencia para intentar frenar el avance de todo esto. Salí de la clínica destruido, destrozado. Y ese día, en vez de ir a laburar a mis tiendas y seguir con mis objetivos, me fui a casa y me quedé toda la tarde mirando Netflix. Sumamente triste. Eso desencadenó una seguidilla de días donde estuve totalmente desanimado, procrastinando y sin tocar una sola tarea importante. Este es el ejemplo perfecto de lo que te pasa cuando no tenés fortaleza mental. Hoy entiendo que la fortaleza mental no es algo con lo que se nace, sino que es una habilidad que se mide y se entrena. Y tampoco es si tenés fortaleza mental o no, es qué tanta fortaleza mental tenés. ¿Y qué es fortaleza mental? Bueno, básicamente es la probabilidad de que cuando algo malo sucede, vos no cambies tu comportamiento hacia tus metas. Esto lo explica Hormozi y me encanta, y la divide en 4 etapas que tenés que empezar a monitorear vos mismo. La fortaleza mental, en 4 etapas, la etapa número 1 es la tolerancia. Y esto es, ¿qué tantas cosas malas podés aguantar antes de que tu conducta se quiebre? En aquel momento la noticia de mis ojos fue un golpe que mi tolerancia no pudo soportar. Superó mi límite y me sacó de la cancha. Es decir, mi conducta se quebró. Hay personas que tienen una tolerancia tan alta que una noticia como la de mi enfermedad no los hubiera desestabilizado. Necesitan algo de un impacto devastador como la muerte de un familiar para que su accionar diario realmente se vea afectado. Otros tienen menos tolerancia. Si alguien le estafa $3,000 o le roban el celular y la billetera, ya se bloquean, dejan de producir y entran en un estado de parálisis por el resto de la semana. Hay quienes son más frágiles aún. Una discusión fuerte con su pareja o una pelea con alguien en el trabajo es suficiente para que pierdan disciplina y dejen de cumplir con sus obligaciones en su emprendimiento por algunos días. Más abajo, todavía tenemos a quienes amargan el día entero por un rayón en el auto. Y bueno, el objetivo real de un achiever es que con el tiempo tu tolerancia sea tan grande que puedan lloverte problemas de cualquier calibre y vos sigas operando exactamente igual. La meta es que nada de esto cambie tu comportamiento. Que pase lo que pase afuera, vos sigas apegando a tus tareas y a tu rutina sin negociar ni un solo minuto de tu progreso. Ese es el objetivo. Entonces, la etapa 1 es la tolerancia, la etapa 2 es la entereza. De estar entero. Y la entereza se trata de qué tan profundo caes. Una vez que tu tolerancia se quiebra, la parte 2 es qué tan bajo caes. Hay personas que dejan de trabajar en su emprendimiento y faltan al gimnasio cuando quiebran, pero hay otras con menos entereza que, aparte de faltar al gimnasio y dejar de trabajar en su emprendimiento, también entran en un ciclo de comer comida chatarra como si no hubiera un mañana. Otros se alcoholizan. Otros faltan al trabajo y algunos hasta recurren a las drogas. Dependiendo de tu entereza es qué tan profundo caes luego que algo te desestabiliza. La idea es que caigas lo menos profundo posible. Que simplemente, por ejemplo, te pasa algo y sea hoy no voy a trabajar en esa tarea importante que tenía que hacer, mejor la dejo para mañana. ¿Okay? Eso es una entereza alta, o sea, no caes tan profundo. Luego la etapa 3 es la resiliencia. ¿Cuánto tiempo tardas en volver? Esta es una medida de tiempo. En mi caso, por ejemplo, me llevó varios días salir del pozo cuando me detectaron la enfermedad. La resiliencia real es acortar este tiempo al mínimo. ¿Okay? Si te pasa algo malo, ¿tardás 5 horas en volver a trabajar y a mantener tu rutina o necesitas 5 días para recuperarte? El éxito requiere que ese lapso sea cada vez más corto. Y número 4 y último tenemos la adaptabilidad. Significa cómo salís del pozo. Por ejemplo, cuando finalmente te recuperás, ¿quedás igual que antes? ¿Empeoraste o salís mejor? La verdadera fortaleza es dejar que los problemas te metan la fuerza en el cuerpo. Es usar ese dolor como combustible para que cuando vuelvas, vuelvas más fuerte que antes. Por ejemplo, ahora quiero mostrarte un emprendedor A y un emprendedor B. El emprendedor A tiene poca fortaleza mental y el emprendedor B tiene alta fortaleza mental. Acordate que no se trata si tenés o no tenés, la pregunta es cuánto tenés, ¿ok? Y es entrenable. Imagínate que ambos se pelean con su pareja, que llevan un año saliendo, y ella les dice que se va a ir 5 días a la casa porque necesita espacio. Tolerancia, parte 1. Como la persona A tiene poca tolerancia, esto lo desestabiliza por completo. En cambio, la persona B, que tiene mucha tolerancia, esta idea de pelearse y que la pareja se vaya 5 días, no logra sacarlo de su eje. Él necesitaría algo mucho más desestabilizador, como por ejemplo que la pareja lo deje definitivamente. Te diga, en vez de que te diga, mirá, me voy 5 días por necesito tiempo, que le diga, me voy a la mierda, no vuelvo más. Ahí hay una diferencia en tolerancia. ¿Qué necesitó cada uno para que lo muevan? Segundo, la entereza. Acá vemos cómo cada uno reacciona al golpe. La persona A tiene poca entereza, entonces cuando pasa esto de que la persona le pide un tiempo, deja de hacer el 100% de las tareas de su emprendimiento, falta el gimnasio, está de mal humor todo el día y termina yéndose a un bar a tomar alcohol un martes a la tarde. La persona B, que tiene alta entereza, ante esta situación lo único que hace es decir, bueno, hoy no quiero hacer ninguna tarea importante, voy a hacer solamente tarea de mantenimiento, voy a estar trabajando con el WhatsApp a web abierto, no me voy a estar tan enfocado y tampoco tengo en el gimnasio, hoy no voy nada. Pero mantiene un control básico de su vida, ¿okay? No se va a comer comida chatarra como si no hubiera mañana, no se droga, no se alcoholiza, no maneja alcoholizado, no le pega a las paredes, no nada. ¿Okay? 3. La resiliencia. La persona A tiene poca resiliencia y se mantiene 5 días seguidos con ese comportamiento errático de no trabajar, de faltar al gimnasio y de ir al bar a tomar alcohol. La persona B, en cambio, al siguiente día ya vuelve a cumplir con todas sus tareas y vuelve a entrenar al gimnasio. Su tiempo de recuperación fue apenas unas horas. Y el punto 4, la adaptabilidad. Por último, la persona A tiene poca adaptabilidad. Queda con un miedo bárbaro a que la pareja lo deje y cuando vuelve a tener una pelea similar, reacciona todavía peor porque el trauma lo debilitó. La persona B vio que no es el fin del mundo y se prometió a sí misma que la próxima vez no va a mover ni un milímetro de su rutina. Eso significa que tuvo más adaptabilidad, el problema lo hizo más fuerte y más profesional, ¿ok? Te hago una pregunta, ¿quién estuvo más triste por la pelea con su pareja? ¿El A o el B? ¿Qué opinas? La realidad es que no sabemos. Puede que el A, puede que el B. ¿Por qué? Porque convertirte en un ganador requiere de que puedas separar lo que sentís de lo que haces. Vos podés estar muy triste por una ruptura. Puedes estar asustado por una cirugía o por un problema económico. Pero tu comportamiento tiene que ser innegociable. No se trata acá de no sentir. No se trata de que uno es frío y no sintió nada y el otro sí sintió porque es más sentimental. No. Se trata de no cambiar tu comportamiento. Si tenés que grabar 30 anuncios, lo grabás aunque sientas que el mundo está patas para arriba. ¿Okay? De eso se trata. De no cambiar tu comportamiento. No es que se trate de no sentir. Bueno, ahora vamos con el costo de la grandeza y luego vamos a hablar de manifestación. ¿Okay? Hay una frase que tenés que grabarte a fuego y es, ya te la dije en el capítulo pasado, y es sacrificás cosas para lograr tus objetivos o tus objetivos terminan siendo el sacrificio. No existe victoria sin renuncia, ¿ok? Y si no estás dispuesto a decir que no a ciertas cosas como eventos sociales, viajes o hobbies, para decirle sí a tu visión, entonces no querés tanto el éxito como decís que lo querés. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, no llegó a ser lo que es saliendo de joda los miércoles. Él jugaba al fútbol siempre, su vida era eso. Se sacrificó al 100%, mucho más que el 99% de los otros jugadores profesionales y por eso se convirtió en Cristiano Ronaldo. Fíjate también el ejemplo de mi socio, Leo Freidenberg. Él toda la vida fue fanático enfermo de River. Se miraba todos los partidos. Escuchaba todas las radios de fútbol, se sabía todos los partidos de la competencia, de los rivales. Le dedicaba una energía enorme todos los días de su vida a esto. Pero hace 2 años, cuando nos pusimos serios de verdad con la empresa, él tuvo que decidir. ¿Quiero seguir siendo el fanático número 1 de River o queremos que nuestra academia fuera la número 1 de Latinoamérica en importaciones e-commerce? Y bueno, dejó de ver los partidos completos y pasó a ver los resúmenes. Ahí ya ahorró un tiempo enorme. Después dejó de mirar los resúmenes de los otros equipos, de los rivales, y solo miraba lo de River. Y poco a poco se fue alejando hasta que hoy no mira nada, se entera de pedo si River está en la final de la Libertadores y si llega ahí capaz que mira el partido y, o el resumen, no sé. Yo hice lo mismo con Peñarol. De joven iba a la cancha siempre, pero tuve que sacrificarlo por mis metas. Dije, no, no voy más a esto. Y me alejé. Y esto se trata de esfuerzo, sí. El éxito se trata de esfuerzo, pero también se trata de sacrificios, ¿ok? O mejor dicho, de transferencia de energía. Tenés que agarrar toda esa energía que hoy pones en cosas que no aportan a tu emprendimiento y volcarlas en tu negocio. Y quiero que entiendas algo. Cuanto más altos sean tus objetivos, más grandes tienen que ser tus sacrificios. Si vos querés ganar $5,000 por mes, y lo podés hacer perfectamente sin tener que dejar de mirar fútbol, por ejemplo. Pero si querés escalar a las ligas mayores, llega un momento donde vas a tener que soltar todo eso que te distrae. Yo ya te comenté en capítulos pasados, sacrifiqué clase de tenis, sacrifiqué la serie de Netflix, sacrifiqué las salidas entre semanas, hasta cuando puse mi primer negocio de karaoke para poder comprar el parlante, vendí mi PlayStation. Tenía un Play 4, lo vendí y todavía el hijo de puta me dio $400 truchos. Me cagó y me quedé sin el parlante y sin el Play. Pero bueno, yo ahí ya estaba agarrando el hábito de sacrificar por mis objetivos, ¿ok? Y esto hoy en día lo estoy llevando cada vez más al extremo. Por ejemplo, voy a sacrificar este semestre dos cosas que me duelen el alma. La primera es la boda de Leo, que lo acabamos de mencionar. Y la segunda es la boda de mi cuñada, o sea, la hermana de la BR. El año pasado yo hice 18 viajes internacionales. Estamos hablando de un viaje y medio por mes, en promedio. Eso me destrozó la productividad, o sea, me mató. Y mucho viaje entre Brasil, Argentina, Uruguay, fui a Estados Unidos dos veces, Dubái, yendo y viniendo. Y todavía vivir entre Dubái y Latinoamérica significa 7 horas de diferencia, ¿ok? Yo en este momento estoy grabando el podcast a las 9:40 a.m, en Argentina son 2:40. ¿Y esto qué hacía? Hacía que cuando yo viajaba por ejemplo, de Uruguay a Dubái, llegaba a Dubái, me iba a dormir de noche, me acostaba y... mi cerebro se levantaba porque pensaba que estábamos durmiendo una siesta. Entonces, todas esas cosas a mí la productividad me la mataron. Y yo me prometí que este año, el primer semestre, iba a hacer todos los viajes y todo eso el segundo semestre. El primer semestre me iba a quedar quietito. Y ahí justo aparecen los casamientos. ¿Ok? El primer semestre, que era el que me iba a quedar quieto. Ir a Uruguay implica 24 horas de viaje. Obviamente, si estoy ahí, tengo que visitar a mis padres. Todavía como están separados, tengo que visitar a uno, después otro día a otro. visitar amigos. Luego íbamos al casamiento de la hermana de la BR. Tenía que ir a visitar a todos los familiares de ella. Íbamos a visitar a algunos amigos. Yo le calculé que mínimo 3 semanas fuera de la rutina, más todo lo que después me demore en volver acá y recuperarme. Entonces pedí perdón con dolor en el alma. Ambas personas me entendieron. Y este año no voy a ir a esos casamientos. ¿Me duele? Y me hubiese encantado ir, sinceramente. Pero bueno, estoy totalmente enfocado y sacrificando todo eso por el emprendimiento. Bueno, como te digo, no es ir a un casamiento el sábado. En mi caso implica un montón de cosas más. Son 3 semanas de rutina tirada por la borda. Y puede que alguno de ustedes diga, ah, yo ni loco me pierdo el casamiento de un amigo, como es Leo, porque aparte de ser socio es mi amigo, o el casamiento de mi cuñada, que no deja de ser familia al final de todo. Y que digas, bueno, yo no, ni loco lo haría. Está bien, no lo hagas. Pero luego no te quejes si no tenés los resultados que otros que sí están dispuestos a sacrificar tienen. No podés querer abdominales, pero querer continuar comiendo pizzas y donas constantemente. Todo tiene un precio. Y vos tenés que elegir si lo vas a pagar o no lo vas a pagar. Y si no sacrificás, tu objetivo termina siendo el sacrificio. Entonces la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a sacrificar hoy? ¿Qué hoy en tu vida te roba tiempo, energía e incluso dinero y que tendrías que sacrificar para dedicar toda esa energía, todo ese foco en tu emprendimiento? Y déjame decirte algo. Cuanto más grandes sean tus objetivos, más grandes son los sacrificios que vas a tener que hacer. ¿Ok? Y bueno, nos vamos al último punto. Laburo y manifestación. Sé que esto que voy a decir puede ofender a varios, sobre todo las mujeres son muy de este tema. Y en todo este tiempo, trabajando con emprendedores que recién arrancan, veo que muchísimos pierden un tiempo enorme y muy precioso en cosas que realmente no van a mover la aguja en sus resultados. Se centran demasiado en cuestiones como las energías, en vibrar alto, en decirse cosas lindas frente al espejo para tener autoconfianza o en rituales para traer la abundancia a sus vidas. Y la realidad es que lo único que te va a sacar adelante es el trabajo, punto. El universo no te va a mandar éxito porque manifestaste frente al espejo, te lo va a dar porque aportaste valor real al mercado y te rompiste el culo trabajando mientras los demás estaban durmiendo, ¿ok? Veo gente obsesionada con rutinas matinales que no le aportan un carajo. O sea, no necesitas levantarte todos los días a escribir tus metas por décima vez, ni necesitas hacer una hora de meditación o llenar diarios de agradecimiento para ser exitoso. Si lo querés hacer porque eso te hace feliz, hacelo. Pero no lo hagas pensando que eso te hace un mejor emprendedor o que te va a hacer tener más resultados. No, contrario, lo contrario. Eso te hace tener menos resultados. Porque si esa hora de rutina matinal la cambiás por una hora de laburo, vas a llegar antes donde tenés que llegar, ¿ok? Vos, lo único que necesitas hacer no es nada de eso, es identificar cuál es tu prioridad de tu negocio, ver dónde está el cuello de botella y sentarte a apoyar el culo en Deep Work y resolverlo, ¿ok? Si vos traes un producto excelente y lo pones a la venta y haces buena publicidad, al mercado le chupan huevos si estás vibrando alto, estás vibrando bajo. Si el producto resuelve el problema, te lo van a comprar igual, ¿ok? Es como también, vas a publicar un anuncio. No importa si lo publicás, si estabas feliz, triste cuando lo publicaste. El anuncio va a performar exactamente igual. Y la autoconfianza tampoco viene de mirarte al espejo y decirte que sos un titán, que sos un crack, que sos el héroe de las Malvinas, que te vas a comer el mundo. No funciona así. La autoconfianza real viene de la evidencia. Viene de vos proponerte algo, aunque no tengas confianza, y que lo hagas, ¿ok? Y eso a vos te va a generar una evidencia. La confianza es simplemente un número. Es un cálculo de probabilidad. Si vos ya lograste algo similar en el pasado, las chances de que logres eso en el futuro son más altas. Y por eso te vas a sentir confiado. Si vos nunca tuviste un negocio, nunca lograste nada grande y te propones algo, las probabilidades que los logres, y no las sabes, o sea, no son altas. Para aumentar esas probabilidades es si lo hubieras logrado algo similar en el pasado. ¿Ok? Y ahí es que tu confianza va a aumentar. La confianza te la tenés que ganar. No es algo que Dios te da o no te da. Y no es algo que te vas a ganar diciéndote cosas lindas al espejo. La confianza se construye con victorias, no con palabras bonitas. ¿Ok? Y algo que te quiero decir es que las personas obsesionadas con hacer dinero hacen muchísima más guita que las personas obsesionadas con su rutina matinal. No compliques lo que es simple, levántate, échate una medadita y ponete a laburar. Menos manifestación y más laburo. Vamos arriba.